Santos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este martes, martes santo, 15 de abril, martes de Consejo de Ministros también. Y por tanto, de comparecencia de la ministra portavoz, de Pilar Alegría. En los últimos días, ella y todo el gobierno, al unísono, una sospechosa coreografía con el propio Pedro Sánchez al frente, han salido al paso de los comentarios ciertamente infames que proliferan en las redes sociales a raíz de la noche loca de Ábalos en el Parador de Teruel. Parador en el que también pernoctó esa noche la ministra Alegría. Todos conocemos a estas alturas la parte más oscura de las redes sociales y de Twitter en especial, que apesta especialmente desde que la compró Elon Musk y eliminó los controles editoriales, supuestamente en nombre de la libertad de expresión. Pero que la red X sea una ciénaga no exime a este gobierno de asumir su responsabilidad política y judicial por los escándalos de corrupción y de amoralidad que involucran a unos por comisión y a otros por encubrimiento. La estrategia del victimismo feminista es demasiado grosera para que funcione en un caso como el de la trama Ábalos. En este momento le están preguntando, de hecho, a Pilar Alegría por ese tema, y ella es la primera que debería saber que las campañas vejatorias en redes las sufren todas las figuras públicas y las han sufrido innumerables mujeres del Partido Popular, empezando por Ayuso. Pero no se conoce una sola declaración de Pilar Alegría ni de sus compañeros y compañeras de gabinete practicando la sororidad con Ayuso y denunciando aquel machismo. Es más, a menudo esas campañas difamatorias han partido y siguen partiendo directamente de la Moncloa y de su ejército de trolls de Estado. Lo que Pilar Alegría y otros como ella deben responder, en vez de escudarse en el aspaviento victimista, es cuándo se enteraron de las andanzas del camarada José Luis y por qué no las pusieron antes en conocimiento de Pedro Sánchez primero y de los tribunales después. Sabemos que algunas como Carmen Calvo sí avisaron a Pedro, pero no consta que Alegría fuera una de ellas. Y pretender que no se enteró de lo que pasó aquella noche del 15 de septiembre de 2020, en plena pandemia, en el mismo Parador de Teruel donde ella durmió, es tomarnos a todos por idiotas. Y más cuando la red de paradores nacionales estaba dirigida entonces por Óscar López. ¿Qué sabemos? Sabemos que Ábalos se corrompió, según la Guardia Civil, nada más llegar al gobierno. Igual venía corrompido de casa. Sabemos que empezó a tratar con Aldama en ese mismo 2018, a través de Koldo. Sabemos que a principios de 2019 Jessica ya estaba enchufada en una empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes y ya estaba viviendo en un piso de lujo costeado por la trama. Y sabemos que Ábalos siguió 3 años más como hombre fuerte de Sánchez, tanto en el Ejecutivo, al cargo del Ministerio con más presupuesto, como en el partido, siendo secretario de organización. Sabemos que Sánchez lo echó en el verano de 2021 sin dar ninguna explicación a la opinión pública. Y sabemos también que 2 años después, con la misma sospechosa discreción, lo rescató para aforarlo y para meterlo en las listas de 2023, con premio adicional, con el premio de la presidencia de la Comisión Parlamentaria de Interior, nada menos. Lo que no sabemos es por qué todo esto lo hizo con una falta de transparencia digna de la mafia, un gobierno que presuntamente venía a regenerar la política española. Todo esto es lo que queremos saber. Y todo esto es lo que la portavoz gubernamental nos está ocultando detrás de su victimismo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Eva Revenga.
Acabamos de conocer el último barómetro del CIS en el que Tezanos vuelve a dar ganador de las elecciones al PSOE. Hombre. Con un 36,6%, aunque con 2 puntos menos que en el anterior. Aún así amplía en 6,5 puntos su ventaja sobre el Partido Popular, que marca su peor dato con un 26,1%. Vox se dispara en que experimenta una gran subida alcanzando el 15,2% en plena guerra arancelaria con Estados Unidos. Sumar se queda en el 6,2 y Podemos en un 4. Y cae la primera cabeza en el gobierno de Asturias por el accidente de la mina de Cerredo. Belarmina Díaz acaba de dimitir como consejera de Transición Ecológica, a pesar de que considera que la única responsable de la muerte de los 5 trabajadores es la empresa Blue Solvin, asegura que abandona su cargo para favorecer la investigación y proteger a su familia. Y el Senado va a modificar el reglamento para impedir que los comparecientes puedan acudir disfrazados, como hizo la exmujer de Coldo García, o les den plantón, como el de ayer de Jessica Rodríguez. La amiga íntima del exministro Ábalos alegó sufrir ansiedad y los senadores volverán a citarla una vez que analicen la veracidad de su informe médico. Y la salud del Papa va mejorando en todos los frentes, oxigenación y motora, incluida la voz, y cada vez necesita estar menos tiempo conectado al oxígeno. Francisco sigue celebrando encuentros de trabajo con responsables de la curia y la firma de documentos, y ha delegado las próximas celebraciones de Semana Santa en varios cardenales en las que posiblemente se lean los textos preparados por el Papa. En una visita a la Asamblea Anual que se celebra en San Feliu de Llobregat por primera vez desde su fundación en 1992, Caritas Catalunya ha recibido la visita institucional del presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Allí ha conocido de primera mano la situación de 1.400.000 personas que viven en situación de exclusión social en Cataluña y cuyas necesidades básicas no se han recuperado desde la Gran Recesión.
Y en los deportes, esta noche Dortmund-Barça en la Champions. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. A las 9 de la noche, partido de vuelta de los cuartos de final. El Barcelona está a un paso de las semifinales, juega con una ventaja de 4-0. ¿Qué equipo ha preparado Hansi Flick para esta noche, Elena Condis?
El mensaje privado de Flick es que se olviden de este 4-0 de la ida y salgan a ganar. Se esperan algunos retoques en el 11. El cambio obligado de Gerard Martín por el lesionado Balde. Puede descansar Íñigo apercibido, también Lewandowski algo sobrecargado, y se prevé la entrada de Gavi en la media punta. A estas horas hay marea azulgrana en el centro de Dortmund. Han viajado 3.000 culés, 3 aviones ha fletado el Barça, el Westfalen Stadium y su muro amarillo será una caldera con más de 80.000 espectadores. Laporta en las horas previas lanzaba este aviso a la plantilla.
La palabra triplete también es excelente, ¿no?
Déjate que ahora lo que es importante es que no hemos hecho nada aún. Lo que se ha hecho, bueno, estamos orgullosos de haber ganado la Supercopa de España, estamos muy orgullosos del juego que estamos practicando, del que tenemos un grupo muy consistente, muy compacto, muy fuerte, muy competitivo, con un entrenador que los dirige de maravilla, pero no hemos conseguido nada. Eso sí, todo es posible.
Esta noche se resuelve también la eliminatoria Aston Villa-Paris Saint-Germain con ventaja de 3-1 para el equipo de Luis Enrique. Desde las 8:15, tiempo de juego.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Este asunto me interesa. ¿Alguna vez te ha pasado que estás haciendo cola, por ejemplo, en el bus o en el supermercado, se te cuela alguien y aunque te indignas por dentro, eres incapaz de decirle nada? ¿O que algún amigo te pide que le hagas un favor y aunque te viene fatal, pues aceptas para que no se enfade? Si te sientes identificado con estas situaciones tan comunes, es que tienes que mejorar una cosa que se llama la asertividad. ¿Pero qué es la asertividad exactamente? Ángel Correas, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Jorge? La asertividad es esa habilidad que tienen ciertas personas para defender sus derechos, opiniones o expresar sus propias emociones respetando a los demás, pero sobre todo respetando sus propias necesidades. Un comportamiento que a muchas personas, a mucha gente, le cuesta conseguir, pero que, según los expertos, tiene grandes beneficios para quien la practica. Son personas con mayor autoestima, por ejemplo, y confianza en sí mismos, y suelen responder siempre sin recurrir ni a la agresividad ni tampoco a la pasividad.
Vamos a acudir al cine para ver cómo se puede ser asertivo sin ser hiriente, porque nos ha dejado el cine algunas muestras de esta habilidad. Es el caso, por ejemplo, de la mítica película 12 hombres sin piedad, donde Henry Fonda encarna a la perfección lo que es la asertividad. Cuando todos votan culpable, él es el único que vota inocente.
11 culpable y 1 inocente.
Hay que fastidiarse, siempre tiene que haber uno.
Así que inocente, ¿eh?
No lo sé.
Entonces, ¿qué quiere?
Solo que hablemos.
¿De qué tenemos que hablar? 11 pensamos que es culpable y nadie tiene dudas, excepto usted.
¿Y cómo puede votar inocente?
Había 11 votos de culpable. No resulta fácil levantar la mano y enviar a un chico a la muerte sin hablarlo antes.
Claro, no resulta fácil. El gran Henry Fonda tenía una duda razonable. Su postura es asertiva en este fragmento que acabamos de escuchar porque defiende su derecho a opinar diferente, pero lo hace respetando las opiniones de los demás. Las personas asertivas son también aquellas que saben decir no cuando tienen que decirlo y que sobre todo saben cómo hacerlo sin ofender. ¿Tú eres una persona asertiva, Ángel?
A ver, yo puedo decir que no, pero lo cierto, Jorge, es que me cuesta más de lo que debería, ¿eh?
A mí también, a veces. Depende también con quién. En los artículos no me cuesta, por ejemplo. ¿Te gustaría ser más asertivo? ¿Crees que mejoraría tu vida? Pues aunque muchos no lo crean, la asertividad es una habilidad que puede entrenarse. Macu Gortázar es psicóloga y directora del Instituto de Terapias Psicológicas de Madrid. Buenas tardes, Macu.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, ¿la asertividad se puede entrenar? ¿Se puede adquirir o mejorar?
Se puede entrenar, Yo creo que todos podemos ser un poco asertivos, ¿no? O somos un poco asertivos, lo que pasa es que las propias vivencias que vamos acumulando a lo largo de los años y sobre todo la manera en la que nos impacta cuando hay alguien que nos dice que no, alguien se enfada con nosotros, alguien no acepta nuestro límite, pues eso hace que nos vayamos haciendo a veces más pequeñitos de los que nos gustaría, ¿no? Al final es un aprendizaje, tanto ser asertivo como no serlo es algo que no nace así, uno no nace asertivo o no asertivo, sino que bueno, la vida te va llevando hacia un tipo de respuesta u otro, ¿no?
¿Y qué rasgos definen a las personas asertivas?
Bueno, lo habéis definido antes de manera bastante clara, ¿no? Son esas personas que aparentemente tienen esa facilidad para comunicar, para expresar lo que piensan, para expresar lo que quieren, para expresar lo que sienten, de una manera en la que, bueno, pues respetan al otro y a la vez dices, oye, curiosamente, al final se ha acabado saliendo con la suya, ¿no? Ha acabado diciendo lo que quería, ha acabado haciendo lo que quería en algunos de los casos y lo hacen de una manera, bueno, pues eso, con bastante elegancia, con bastante cuidado y bastante respeto hacia los demás, ¿no? O tienen esa capacidad de estar enteros, a pesar de que la otra persona igual, pues esté incluso mostrándose un poco más agresiva, mostrándose, pues, poco paciente, ¿no? Y sin embargo, pues parece que se mantienen así como enteros, ¿no?
¿Y qué nos dice la psicología de las personas a las que les cuesta decir que no? ¿Que quizá que se han criado en ambientes muy doctrinarios o muy rígidos?
No, bueno, al final, ¿por qué no somos asertivos o no somos asertivos siempre? Porque todos podemos tener la capacidad de serlo en algún momento, ¿no? Pues generalmente, pues lo que decíamos, tiene que ver con patrones aprendidos de hace muchísimo tiempo. Posiblemente primero porque hemos visto a lo mejor a la gente que teníamos alrededor, nuestros padres o figuras de referencia que en algún momento dado, bueno, pues se han comportado de una determinada manera, les ha costado decir que no, les ha costado decir lo que querían, o incluso nos han ido enseñando esta cosa de hay que ser bueno, hay que compartir, no te pelees con otros por esto, ¿no? Entonces nos van calando ese tipo de mensajes y acaban constituyendo la manera en la que nos relacionamos con los demás y al final lo más importante y más profundo, ¿no? Aquello que nos define o el comportamiento que nos define acaba convirtiéndose también en nuestra seña de identidad, ¿no? El bueno, el sacrificado, el que comparte, el, ¿no? Entonces este tipo de cosas son los que al final definen nuestra forma de ser y a veces romper con eso y de ser un poquito más egoísta nos escuece un poco, nos da un poquito de miedo.
Oye, Macu, soy Ángel. Para tener más asertividad, ¿cuál es el primer paso que tendríamos que dar para cambiar nuestra forma de ser y decir, oye, esto tiene que cambiar, tengo que aprender a decir que no? ¿Cuál es el primer paso para romper la barrera?
Pues el primer paso es creerte que tienes derecho también a defender lo tuyo. Y esto a veces nos cuesta mucho porque por los miedos que hay detrás, ¿no? ¿Qué pasa si yo le digo a mi madre que hoy no voy a ir a su casa a verla? Y lo mismo mi madre, no, es que estoy sola, es que... Mira, mamá, pues hoy no, porque tengo que hacer otras cosas. Es creerme que yo también tengo derecho a tener un trocito de mi vida que depende de mí y tengo derecho a decirle que no a la otra persona y no significa, por tanto, que siempre lo voy a dañar, ¿no? Puedo decir las cosas sin hacer daño. Y si la otra persona, a pesar de eso, se siente dañada, también hay que entender que hay una parte que la otra persona tiene que trabajar en sí misma, el poder aceptar que otro te diga que no, ¿no? Es un trabajo doble. Pero por otro lado, hasta que yo no empiezo a acumular experiencias positivas alrededor de yo decir las cosas como las pienso o lo que yo quiero, lo que yo necesito, eso no va a cambiar. Si yo descubro que puedo decir, oye, esto no lo quiero y lo aprendo a decir bien, no hago daño a la otra persona y las cosas salen bien y yo me siento mejor, eso va a ser un inicio de poder repetir ese comportamiento más veces y que al final pues a mí me quede más seguridad a la hora de yo poder decir que no también, ¿no?
Lo que pasa, Macu, es que a veces es difícil distinguir al asertivo del egoísta de toda la vida. O sea, si ante una petición de ayuda Uno dice que no, a lo mejor no es una cuestión de que es un asertivo ejemplar, sino que solo piensa en sí mismo.
Uh-huh. Sí, lo que pasa es que al final, efectivamente, y de hecho, pues detrás de algunos comportamientos aparentemente asertivos, lo que esconden es ese egoísmo, ¿no? Lo que pasa es que al final, una cosa es decir, oye, yo soy consciente de mi necesidad, también soy consciente de la tuya, y soy capaz de encontrar un poco ese término medio, ¿no? O yo soy capaz de decir, oye, bueno, pues yo doy hasta donde yo considero que puedo dar, teniendo en cuenta que en esa ecuación también es importante que yo respete mi ritmo o lo que yo también necesito, ¿no? Para mí la clave está en el momento en el que yo hago algo por otra persona y eso me enfada. Y no solo me enfada, sino que en el fondo al final yo me acabo quejando de que el otro me ha pedido, de que yo no he tenido mi tiempo, de que fíjate lo cansado que estoy. Al final dices, oye, ¿para qué he ayudado si al final el trasfondo que se me queda es de queja, es de pena, es de cansancio o es de enfado hacia la otra persona, ¿no? Cuando la otra persona ha hecho su petición y yo legítimamente he decidido, ¿no?, ayudar a esa otra persona, ¿no? Para mí esa es la clave. Cuando tú haces algo y ya no es movido por la presión, ¿no?, o por querer agradar más que por querer ayudar de manera genuina, ¿no?
Pues aclarado. Muchas gracias, Macu Gortázar, psicóloga y directora del Instituto de Terapias Psicológicas de Madrid. Trataremos de ser asertivos sin ser ofensivos.
Pues muchísimas gracias a vosotros y a practicar.
Bueno, al hilo de lo que acabamos de explicar sobre la asertividad, hoy te preguntamos si sabes decir que no, si te cuesta mucho. Ya sabes lo que decía Albert Camus, un hombre libre es el hombre rebelde es el que dice que no. Bueno, ¿te cuesta poner límites? ¿Sabes decir que no o dices que no todo el rato y sin ningún tipo de remordimiento posterior? ¿Cuándo te ha costado decir que no? ¿Cuál es la ocasión en la que, o que cuando te arrepientes de haber hecho una cosa y de no haber dicho lo que querías decir? Queremos escucharte. Envíanos una nota de voz al WhatsApp del programa en el 618-83-1583. Asertivos, escribid. Si quieres hacer tu hogar más eficiente y reducir tu gasto energético, el Leroy Merlin te asesoran y te ayudan a conseguirlo. ¿Quieres saber cómo? Mónica Álvarez.
Pues claro, Jorge, yo te lo cuento. Mira, primero, tienes que aislar tu hogar del frío. ¿Sabías que con un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía? Puedes cambiar tus ventanas o tu puerta de entrada y poner burletes. Tienes muchas soluciones y lo vas a notar desde el primer día. Segundo, climatiza tu hogar de forma más eficiente. Puedes ahorrar hasta un 65% de energía. Sistemas como la aerotermia o la estufa de pellet suponen un gran ahorro. Tercero, genera tu propia electricidad gratis. Decidirte a instalar paneles solares es empezar a ahorrar y en Leroy Merlin te ayudan en todo el proceso. Hay más. Cuarto, controla tu consumo. Con dispositivos inteligentes podrás aprovechar más tu energía y gastar menos. Ya lo ves, hacer tu hogar más eficiente y ahorrar es más fácil de lo que crees. Y en Leroy Merlin tienes todo lo que necesitas. Infórmate. Un hogar eficiente no nace, un hogar eficiente se hace.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 618 83 1583.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
En estos días se celebra la Semana Santa, pero también la Pesaj, es decir, la Pascua judía. Y las calles de Jerusalén, pues hasta ahora deberían estar repletas. Miles de fieles religiosos y de turistas también solían elegir estas fechas tan señaladas para conocer pues una de las ciudades decisivas de la historia del mundo, ¿no? No solo desde el punto de vista religioso, también histórico, cultural, de muchos aspectos. Pero este año no ha sido así, ¿verdad, Gloria López Navas?
Pues no, la guerra ha frenado en seco las peregrinaciones a Tierra Santa desde octubre de 2023. La inmensa mayoría han quedado paralizadas. Si antes del COVID, fíjate, cerca de 3 millones de turistas visitaban normalmente Israel, el año pasado tan solo entraron en el país 850.000 visitantes, principalmente procedentes de Estados Unidos. En febrero, el último mes del que tenemos datos, llegaron al país cerca de 68.000 turistas, un 78% menos que en el mismo periodo de 2023 y un 80% menos que en 2019, antes de la pandemia.
Bueno, es que la violencia continúa, no cesa ni siquiera estos días de Pascua. Israel ha atacado en pleno Domingo de Ramos un hospital cristiano de la Franja de Gaza, y es la quinta vez que lo hace. El periodista Mikel Ayestarán nos cuenta a COPE que la presión militar estos días en la zona está subiendo a máximos.
La verdad es que la presión militar yo creo que ya es máxima, ¿no? Porque no solamente tenemos estos bombardeos contra todo tipo de objetivos, sino que hay un bloqueo total, un bloqueo medieval sobre la Franja de Gaza. Ya prácticamente las Fuerzas Armadas israelíes ocupan lo que es el 50% ya del territorio. Por lo tanto, esto también son medidas de presión para intentar, yo creo, acelerar lo máximo posible o tener el acuerdo más beneficioso posible, ¿no?, en la mesa con Hamas, que permita liberar a los rehenes lo antes posible.
Lógicamente, el miedo a la guerra o el miedo al aumento de atentados está afectando a un sector que también es clave para Israel, que es el turismo.
Sí, fíjate, Miguel Soler es responsable de una agencia especializada en peregrinaciones. Desde aquel fatídico 7 de octubre de 2023, ha anulado todos los viajes que tenía previstos a Tierra Santa, en total unos 25, todos salvo uno. Se produjo en julio de 2024 y fue tan solo para 12 personas, Miguel incluido. Una peregrinación muy extraña, nos cuenta COPE, por cómo encontró Jerusalén.
Vacía, una pena. O sea, por una parte, pues los lugares santos estaban abiertos con limitación de horarios. Fue una peregrinación que fue muy bonita en el sentido de que tuvimos todo el tiempo que quisimos los santos lugares para nosotros solos. Pero ver los santos lugares así, pues es una pena.
De momento no tiene previsto volver a organizar ningún viaje hasta que la situación mejore, aunque reconoce que cuando él estuvo allí el pasado verano no tuvo miedo en ningún momento.
No pasamos miedo. Gracias a Dios no, ni siquiera sonaron las alarmas. O sea, no pasamos ningún tipo de miedo. Estaba todo tranquilo y la gente viviendo con normalidad.
Miguel nos cuenta que hay mucha gente con ganas de volver a Jerusalén y que le preguntan a menudo cuándo van a poder volver. Ahora mismo hay varias compañías aéreas que vuelan hasta Israel, pero los turistas van a cuentagotas. Una situación muy diferente a la que se vivía hace 2 años. Estos días eran entonces bastante frenéticos en su agencia, a pesar de que eran viajes que había que organizar con mucho tiempo de antelación.
Mínimo 6-7 meses para encontrar disponibilidad de hoteles y para encontrar disponibilidad de vuelos y para encontrar disponibilidad de todos los servicios que requieren una peregrinación. Ahora mismo esa dificultad no existe. Yo ahora pido disponibilidad a cualquier hotel de Israel y me la da, y pido disponibilidad de los vuelos para las compañías que están volando y también me la dan.
Lo cierto es que Israel celebra este 2025 el año jubilar, y una celebración así tendría a estas alturas muchísimas reservas cerradas. Gabriel Guzmán es guía turístico en Israel. Buenas tardes, Gabriel.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Oye, Gabriel, ¿cuántos años llevas siendo guía turístico allí?
Y ya vamos por 25 años.
Madre mía, tú has vivido muchas épocas, y muchas épocas duras en este país. ¿Tiene esta algo diferente de otras?
Especialmente que es larga. O sea, generalmente lo que pasaba era que siempre que estallaba algún conflicto o alguna guerra, bueno, por supuesto que la gente dejaba de venir, pero al momento que terminaba ya como que empezaba a recuperarse y poco a poco el turismo iba volviendo, pero esta se está haciendo una época muy muy larga, que se junta con los años de la con los años del corona también, así que son muy malos años para todo el turismo y todo el que trabaja alrededor de la industria turística.
Y descríbeme cómo estaba la ciudad hace 2 años por Pascua, por estas fechas, y cómo está ahora mismo.
Sí, en verdad la mejor descripción sería la del 2019, porque después de la pandemia es cierto que el turismo volvió, pero no volvió a los números que había antes de la pandemia, donde debería estar ahora. Las calles en todas las Pascuas están llenas de gente que siguen las procesiones, distintas procesiones de distintas iglesias que hay durante todos los días de la Pascua. La principal procesión es la Vía Dolorosa que se celebra el Viernes Santo, ¿no es cierto? En ese día todas las calles están bloqueadas y Jerusalén Antigua son calles muy estrechas, entonces realmente no se puede ni siquiera caminar por la ciudad.
¿Y qué perfil de gente decide ir aún así a Jerusalén ahora mismo, a pesar de cómo está la situación? ¿Hay mucho valiente por ahí o no?
Y la verdad que no, o sea, hace unos minutos ustedes nombraron la cantidad de turistas que entran, pero hay que entender que los turistas que ustedes nombran no son necesariamente peregrinos, son gente que viene de visita o gente que tiene familiares en el país y viene a visitar, y no es el peregrino por excelencia, lo que se llama. Muy poca gente viene en lo que se suele llamar una peregrinación, quizás algún otro grupo evangélico, que son gente que siguen muy pro-Israel y muy a favor del judaísmo. Entonces, grupos evangélicos, o sea, cristianos evangélicos, cada tanto vienen, pero ese es el único perfil de gente que te podría decir que es que vienen hoy por hoy al país.
Y personal y laboralmente, ¿cómo te ha afectado a ti esta guerra? ¿Has tenido que reciclarte para sobrevivir?
Sí, totalmente. O sea, yo en verdad tuve la suerte, entre comillas, ¿no? Yo digo que suerte tiene el que hace cosas para tenerla. Y cuando empezó todo el tema de la pandemia, empecé a hacer un magisterio, no sé cómo se dice en español, para ser maestro en una escuela. Y empecé a trabajar en una escuela y bueno, la verdad que cuando terminó la pandemia no alcancé ni siquiera a volver al turismo y ya empezó de vuelta la guerra. Así que es lo que vengo haciendo en los últimos tiempos, siendo maestro de una escuela.
Bueno, quizá hayamos perdido un guía, pero hemos ganado un maestro. Muchas gracias, Gabriel Husman, guía turístico en Israel y maestro.
Y maestro. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Y feliz.
Hace justo 2 años, en Sudán, estalló una de las guerras más cruentas y también más olvidadas. Esta guerra entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido provocó la crisis de refugiados más grave del planeta, que dejó historias como esta.
Mucha gente ya no responde al teléfono cuando le llaman de Sudán. Mucha gente ya no quiere responder a los WhatsApps ni a las llamadas que le llegan de Sudán porque... Cuando en Sudán un bando de la guerra, una milicia, entra a su pueblo, en muchos casos matan a todos los hombres y las mujeres se tienen que forzar a tirarse al Nilo con piedras atadas al cuello para no tener que sufrir lo que les haría esa milicia si caen en sus manos. O sea,
madre mía. Escuchas a Mohamed, que tiene 23 años, es español, pero su familia se mudó a Sudán por trabajo. Y Mohamed estaba en el país cuando en 2023 estalló la guerra y tuvieron que huir. Su salida fue relativamente sencilla, porque al tener la nacionalidad española fueron evacuados por la embajada de España, pero no han podido volver, ni saben cuándo volverán. Mohamed es uno de los casi 13 millones y medio de personas que han tenido que huir de sus casas en estos 2 años. Cerca de 4 millones han cruzado a países vecinos, como Egipto, como Sudán del Sur, Chad, Libia, Etiopía o la República Centroafricana. Y en este éxodo hay datos muy contundentes. Cada 10 segundos un niño sudanés se ve obligado a salir, como nos cuenta Paula Barrachina, que es portavoz de ACNUR.
Cuando una persona sale de cualquier conflicto, ya sale sin nada. Y en el caso de Sudán, eso se ve muy claramente. La gente llega desnutrida, sin haber bebido días, caminando por el desierto. La gente pues camina durante días y llega con mucha hambre, con mucha necesidad, con mucho trauma también.
Una situación catastrófica de la que hablamos poco en los medios de comunicación, la guerra de Sudán. Y de esa situación catastrófica alertó hace poco el Papa Francisco, que ha pedido el fin de la violencia. Y estamos preguntando a los oyentes al hilo de la asertividad si te cuesta mucho decir que no o si no te cuesta. No tienes límite, no tienes filtro o tienes demasiados filtros. Queremos escucharte. Envíanos tu nota de voz al WhatsApp del programa al 618-83-1583. Sigues en Mediodía COPE. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a la espera de que Donald Trump decida si impone o no nuevos aranceles a los microchips o a los medicamentos, continúa la preocupación en otros sectores, como el del calzado. Porque además de soportar de momento un gravamen del 10%, hay temor a que China se fije en Europa para dar salida a todo el producto, inundar de producto Europa, que es el producto que deja de exportar a tierras americanas. Y es que el 70% del calzado que llega a Estados Unidos procede de China y Vietnam. Salvador Gómez, secretario general de la patronal del calzado FICE.
Empieza a llegar producto chino a Francia, a Alemania, a Italia o al Reino Unido con precios fuera de mercado, lógicamente con apoyos, subvenciones o dumping por parte del gobierno chino para mantener su capacidad productiva, y que eso merme lo que son, pues bueno, nuestros clientes históricos que ha costado mucho esfuerzo de décadas de nuestros fabricantes para estar ahí, para ser una de las industrias más exportadoras de España.
Hoy en Herrera en COPE, el economista Daniel Lacalle ha asegurado que lo que está haciendo Trump no es una novedad, que ya Obama subió aranceles, y ha defendido la posición del presidente estadounidense frente a la agresividad comercial de China.
Dentro de una Organización Mundial del Comercio que constantemente se sesgaba hacia los países que además estaban utilizando su posición comercial para minar la posición de lo que llamamos Occidente. Por lo tanto, aquí lo que hay es un cambio de despertador. Lo que ha hecho el presidente Trump no es una novedad. Empezó ya con Obama. Nunca he escuchado en los medios de comunicación hablar de los aranceles de Obama. Nunca he escuchado hablar de los aranceles de Joe Biden.
Y continúa la inestabilidad climática. 9 comunidades: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y además la ciudad de Melilla están en alerta amarilla por nieve, lluvias, mala mar y fuertes rachas de viento. En Canarias también podrán tener chubascos en la zona del norte de las islas. Es una situación que nos va a acompañar, por desgracia, casi toda la Semana Santa. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
El paso de frentes asociados a borrascas atlánticas, también la llegada de aire frío a las capas altas de la atmósfera, va a dar lugar a lluvias y chubascos ampliamente repartidos. Tras un periodo algo más tranquilo, aunque no en todas las zonas, entre el miércoles y el viernes, la recta final de la semana podría ser de nuevo lluviosa en amplias zonas del país. Las temperaturas además van a bajar y serán más frías de lo normal para la época del año hasta el jueves.
Y segundo terremoto en menos de 24 horas, en Levante. Ha sido esta madrugada en la localidad alicantina de Torrevieja, con una magnitud de 2,8. Ha sido ampliamente sentido por la población de la franja sur de la Comunidad Valenciana y algunas poblaciones también de la región de Murcia, pero por fortuna no se tiene constancia de daños personales ni materiales. Y desde hoy Navarra asume oficialmente la competencia de tráfico pero el despliegue de los agentes de policía foral para la vigilancia y control del tráfico se irá produciendo de manera progresiva en un plazo máximo de 3 años, ya sabes, otra cesión del gobierno a los nacionalistas. Navarra se convierte así en la tercera comunidad autónoma tras Cataluña y País Vasco en asumir en exclusiva las labores de vigilancia y control de carreteras, así como la gestión de las multas. Otro paso para un objetivo mayor, según el vicepresidente de Navarra, Félix Taberna.
Hoy día lo que hacemos es recuperar esa competencia en materia exclusiva y, por lo tanto, ahora vamos a seguir haciendo el desarrollo del autogobierno, que en definitiva es buscar una policía foral integral en todos los servicios y todas las actuaciones en la ciudadanía de Navarra.
Y Alejo Vidal Cuadras ha declarado hoy en la Audiencia Nacional por el atentado que sufrió en noviembre de 2023, cuando un desconocido le atravesó la cara con un disparo a bocajarro. El fundador de Vox y ex vicepresidente del Parlamento Europeo sigue convencido de que el régimen iraní está detrás de su atentado.
Aparte de la lista en la que yo estaba, el número uno, está el hecho de que el sicario que me disparó a mí fue detenido cuando iba a matar a un disidente iraní que vive en Holanda, que también es un opositor al régimen. Entonces, bueno, pues verde y con asas, ¿no?
Y ahora que estamos en Semana Santa, en vacaciones, vamos a hablar de grasa. De grasa corporal, Carmen Lavalle, no sí, te rías. Sí. Porque la grasa corporal es importante, ¿eh? Nos da energía, nos protege nuestros órganos vitales, nos ayuda a absorber las vitaminas, a regular la temperatura corporal. El problema, claro, lo sabemos, viene cuando la acumulamos en exceso. Y las últimas investigaciones apuntan a que no toda nuestra grasa corporal, digamos extra, es igual de nociva para nuestra salud. Cada vez más en el punto de mira de los investigadores está la llamada grasa visceral, o sea, la que acumulamos en torno a las vísceras, al corazón, el hígado, los riñones o los intestinos, porque esa es la que potencialmente más nos puede perjudicar. Cristina Petrati es especialista en obesidad y nutrición.
Una acumulación elevada de esta grasa abdominal y visceral se asocia con mayor riesgo de infarto de miocardio, de derrame cerebral o ictus y otras complicaciones graves.
Tener un porcentaje excesivo de esta grasa visceral puede producir inflamación y cambia nuestro metabolismo. Y ocurre, Carmen Lavalle, buenas tardes,
¿qué
que
tal? Buenas
esta
tardes.
Grasa no siempre es visible.
Pues así es, porque al situarse justo en torno a los órganos vitales y no debajo de la piel, como el resto de la grasa, pues puede quedar oculta, de forma que hay personas delgadas que acumulan más grasa visceral de lo que es recomendable y que equivale al 10% del total de nuestra grasa corporal. Rosaura Leis es presidenta de la Fundación Española de Nutrición.
Serían delgados metabólicamente obesos, es decir, son personas que la grasa que tienen tiene una importante repercusión metabólica de riesgo para su salud.
Me ha gustado lo de delgados metabólicamente obesos, me ha recordado los fijos discontinuos de Yolanda Díaz. Bueno, una dieta inadecuada con ultraprocesados, con bebidas azucaradas, con carbohidratos refinados, sedentarismo, falta de ejercicio, estrés, cambios hormonales y la genética, pues nos hace más o menos propensos a acumular grasa de todo tipo, también visceral, que aumenta en mayor medida que la subcutánea, que para entendernos es la que se puede pellizcar si no hacemos deporte y sufrimos estrés crónico.
Una cintura elevada suele indicar exceso de grasa visceral. Por ejemplo, 88 centímetros en las mujeres, por arriba de eso, y 102 en hombres. Eso sugiere una adiposidad visceral alta.
Hay otras formas de medir la grasa visceral.
La circunferencia de cintura, pero hay también técnicas indirectas, como es la impedanciometría o como es el densitómetro de cuerpo completo, que nos va a decir la cantidad de músculo, la cantidad de grasa.
Para la escala visceral, los expertos han establecido una escala de medición que va del 1 al 50, a 59 puntos y se considera saludable entre 1 y 9 y de perjudicial de 9 hasta 59.
Hay margen, ¿eh?
Hay bastante margen para empeorar. Y para reducir a la clave, pues claro, lo sabemos, es llevar un estilo de vida saludable.
En la práctica, los consejos para no ganar grasa visceral son los mismos que para no ganar grasa corporal en general. Alimentación, actividad, manejo del estrés y moderar el alcohol.
Combinar ejercicios aeróbicos y de fuerza junto con una dieta equilibrada va a facilitar esa pérdida de grasa total corporal de forma progresiva pero efectiva, si lo hacemos bien.
Este tipo de grasa responde relativamente rápido a estas intervenciones. Suele reducir la grasa subcutánea y observar de 2 a 3 meses con hábitos saludables consistentes, porque no hay atajos milagrosos.
Las torrijas, ay, que vienen las torrijas. Ajá. Bueno, yo llevo varias ya. Ajá. Los buñuelos, la leche frita, los pestiños típicos de esta Semana Santa, pues claramente no nos van a ayudar en principio a perder grasa corporal, pero vamos a intentar ser razonables y al mismo tiempo disfrutar un poquito, ¿no, Carmen?
Pues claro que sí, sin pasarnos, pues pueden ser un acicate también para cuidarnos mejor y tampoco hay duda de que pues compartir estos dulces en familia o con los amigos pues también es muy bueno para la salud. Así que un poco
madre
de todo.
Mía, las torrijas.
Qué bueno.
Qué maravilla. Y a esta hora de la tarde me gustaría que habláramos de un tema que resuena con fuerza en muchos ámbitos de la sociedad, el fenómeno de la secularización de Occidente, que es un fenómeno que arranca desde hace ya tiempo y que sigue avanzando. Es un proceso que se define como aquel por el cual la religión pierde influencia en la vida pública y también en la privada. Es una pérdida de valores y también de fe. Y por hablar del impacto que esto tiene en nuestra vida, en nuestras sociedades, en los cimientos de nuestra educación, hoy nos acompaña Rafael Domingo Oslé, que es catedrático de Derecho Romano, jurista, académico. Rafael, gracias y bienvenido a Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Para mí es un placer estar contigo y conocerte personalmente, Jorge.
Muchas gracias, Rafael. Presentas tu libro que tengo aquí. Aquí lo tengo. El sentido del cristianismo se titula. Además, en una editorial muy querida por mí, La Esfera de los Libros. Desde una perspectiva más crítica y reflexiva, hablas sobre el sentido de ser cristiano hoy en día. Dices que ser cristiano, o que un cristiano no debe de tener miedo a este proceso de secularización. ¿Por qué no?
Porque el proceso de secularización ha nacido en los países cristianos y es profundamente cristiano. Hay una frase de Jesucristo que se recoge en los cuatro evangelios y además la dice él, o sea, dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Eso es profundamente cristiano, profundamente necesario y está en la base de Occidente. Pues una cuestión es la secularización, otra cuestión es el laicismo, ¿no? Que lo que hace es sacar de la esfera pública
la religión,
¿no?
Con hostilidad, sí, a la Iglesia. Es interesante porque la tesis del desencantamiento del mundo viene de Max Weber y viene de principios del siglo XX, ¿no? Pero es cierto que el mundo vive cada vez más alejado de la religión, como si Occidente, fundada por la religión cristiana, estuviera pasando esa página. ¿Se traduce eso en una pérdida de confianza en los valores cristianos?
Sí, yo creo que sí. A mí me parece que estamos en una sociedad que quiere ser más espiritual y menos religiosa. Es decir, que necesita huir del consumismo, necesita huir del materialismo. Se está buscando dentro de sí y, por otra parte, no está haciendo caso a las instituciones religiosas porque quizá, y entre ellas a las religiones institucionales, porque quizá no le han dado lo que necesite, ¿no?
Está bien eso, porque cada vez el hecho de dejar de ser religioso no implica dejar de ser espirituales. Y la gente, como decía Chesterton, cuando deja de creer en Dios, acaba creyendo en cualquier cosa. Pero si el cristianismo nos ofrece unos valores que nos aportan, bueno, los valores que han fundado la civilización occidental, ¿por qué hay un rechazo a veces laicista en determinados ámbitos de la sociedad? Es una especie de autoataque que vemos en la conversación pública.
Bueno, yo creo que por una parte el cristianismo tiene que ser consciente de que no ha sabido vender, por decirlo de alguna manera, su propio producto, que es el producto más sublime que existe en el ser humano, que es el amor y todos los valores que llevan consigo. Y eso se ve, por ejemplo, en que el dogma central del cristianismo es la Trinidad, un Dios trino. Esa Trinidad, nosotros cristianos, nos ha llevado a separarnos entre Occidente y Oriente, nos ha llevado a dogmatizarnos en exceso y, sin embargo, no hemos entendido que precisamente Dios es trino porque es amor, que si no fuese amor no sería trino. Es decir, que toda una concepción trinitaria de la realidad es posible y que se puede aplicar hoy mismo a la comunicación, a la política, a la economía, a la empresa, etcétera. Es decir, los cristianos creo que no hemos sabido vender el cristianismo. Lo hemos considerado como una mochila de dogmas, de moralinas, y entonces eso no produce ningún atractivo humano, ¿no?
En tu libro vuelves a algunos conceptos y los reivindicas. El concepto, por ejemplo, de pobreza. De la pobreza no en el sentido de lacra a erradicar, sino de una pobreza espiritual. ¿En qué consistiría esa pobreza en un momento donde lo que cuenta es el consumo y la exhibición de la posesión material?
Bueno, yo creo que de eso sabes tú mucho, ¿no? Con lo del libro Casi, ¿no? Que nos ha llegado. Ayer estuve acompañando a una persona tetrapléjica porque me pidió ayuda y le llevé al autobús. Y ahí, al final yo le di las gracias, ¿no? Y ella me dijo, no, yo te doy las gracias a ti. Y dije, no, yo te las doy a ti. Porque me dio un sentido a la vida profundísimo, ¿no? Entonces, toda persona es pobre y es rica a la vez. Es pobre en la medida en que tiene que pedir cosas, necesita de los demás, somos criaturas, necesitamos de Dios, de los demás, etc. Es rica en la medida que siempre tiene cosas que compartir, una sonrisa, un dinero, etc. Entonces, creo que tenemos que superar esa dinámica del mercado capitalista de la oferta y la demanda, que está muy bien, pero hay que superarla y crear una sociedad donde se pueda pedir y donde se exija compartir. Entonces, ¿qué sucede? Que el individualismo te lleva a no querer pedir, porque sabes que los demás no te van a dar. Ese es el gran salto que tiene que dar la pobreza en el mundo.
Otros valores contraculturales asociados al cristianismo y que propones en el libro. Por ejemplo, la contemplación, el recogimiento, incluso la búsqueda de la estética, de la liturgia, en un mundo lleno de ruido, de inmediatez, que tiene difícil, cada vez más difícil la concentración, el recogimiento, el silencio, puede ser una oferta atractiva para las personas que se sientan más vacías, ¿no?
Sí, creo que tenemos que recuperar el silencio, tenemos que recuperar la contemplación, tenemos que recuperar esa idea fundamental de que somos una imagen de Dios, tenemos que recuperar ese sentido tan profundo de que una persona humana vale más que todo el universo, que a lo mejor el universo cambia y sin embargo esa persona humana está llamada para unirse eternamente a Dios. Y todo eso, pues en un mundo que va a todo correr. Entonces yo pediría, o me pido a mí mismo, ¿no?, más paz, más serenidad, más contemplación y quizá tomarnos en serio esa famosa frase de Karl Barth, el teólogo cristiano tan potente, ¿no?, que dijo: el siglo XXI o es místico, el cristianismo del siglo XXI o es místico o no será.
Pues es un programa para reflexionar esta Semana Santa. Rafael Domingos Ley, catedrático de Derecho Romano, que presenta su libro El sentido del cristianismo. Pues muchas gracias por haberme acompañado hoy en este Mediodía COPE.
El placer es
mucha mío. Mucha suerte con el libro. Le daré una vuelta estos días de Semana Santa, Rafael.
Muchísimas gracias, Jorge.
Y hasta ahora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Resta, que hoy reflexiona sobre el avance en el proceso de beatificación, nada menos que del arquitecto de la Sagrada Familia, de Antonio Gaudí. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Jorge. Como sabes, ayer el Dicasterio para las Causas de los Santos publicó el decreto que reconoce las virtudes heroicas del genial arquitecto catalán Antonio Gaudí, el autor de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. Es un paso decisivo en el camino hacia la proclamación de la santidad de Gaudí por parte de la Iglesia y un motivo de gran alegría para la Archidiócesis de Barcelona y para toda España. Creo que lo más bello y profundo que se ha dicho de Antonio Gaudí se encuentra en la homilía de Benedicto XVI en la dedicación de la Sagrada Familia el 7 de noviembre de 2010. Explicó entonces que Gaudí introdujo piedras, árboles y vida humana dentro del templo para que toda la creación convergiera en la alabanza divina, pero al mismo tiempo sacó los retablos afuera para poner ante los hombres el misterio de Dios revelado en el nacimiento, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. El Papa dijo entonces que Gaudí llevó a cabo una de las tareas que son más importantes hoy: superar la escisión entre conciencia humana y conciencia cristiana, entre existencia en este mundo temporal y apertura a una vida eterna, entre belleza de las cosas y Dios como belleza. Gaudí, con su obra, nos muestra que Dios es la verdadera medida del hombre y, en ese sentido, a través de su obra, una de las más visitadas en el mundo, encarnó un apostolado absolutamente actual. En una época como la nuestra, en la que los hombres pretenden edificar su vida de espaldas a Dios, creó, en medio de una gran metrópoli como Barcelona, un espacio de belleza, de fe y de esperanza que lleva al hombre al encuentro con quien es la verdad y la belleza misma. Gaudí es un hijo de nuestra tierra, de nuestra historia, de nuestra Iglesia, pero también nos muestra un camino para hablar a este mundo en este tiempo concreto. Es para dar gracias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición, calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid está de moda también en Semana Santa. Cada vez son más las personas, los turistas que nos visitan atraídos por nuestras procesiones y también por lo mucho que ofrece nuestra región. En Madrid capital los hoteles están al 80% de ocupación e incluso llegan al 90%, llegarán al 90% a partir del Jueves Santo para todos estos días festivos. Y lo mismo ocurre con el turismo rural, que se consolida como una de las opciones preferidas para muchos para desconectar estos días festivos. Así nos lo cuenta Pedro Carreño, él es el presidente de la Asociación Española de Turismo Rural.
En este momento la ocupación es muy buena, estamos en torno al 90% para estos días y ello refleja pues un éxito notable, y es porque lógicamente la gente desea salir de las ciudades acolmatadas, llenas de indiferencia y cada vez más incómodas, y desean esos espacios un poco más íntimos, más humanos, ¿no?
Las familias de mediana edad con hijos son los que mayoritariamente reservan en estas casas rurales, en estos alojamientos rurales para pasar estos días. Si hablamos de turistas nacionales, si vienen de fuera, casi siempre son parejas sin hijos o con solo uno. En ambos casos, esto es lo que buscan y encuentran por encima de otros destinos.
Si bien el turismo de playa ofrece lo que ofrece, etcétera, etcétera, el turismo, digamos, rural, pues son gente que son defensoras del patrimonio, del paisaje, que les gustan vivir historias que transforma, que en ese medio rural está presente lo mágico, lo bonito, lo espiritual, lo sanador, y esa esencia a la gente le atrapa y le gusta.
Ignacio lo sabe bien, él tiene una casa en La Iruela y estos días no da abasto.
Nosotros de alojamiento lo tenemos completo ya desde hace algunas semanas y tenemos también la actividad de restauración, y ahí la cosa siempre va un poco más sobre la marcha, ¿no? Pero yo creo que no va a ser mala la Semana Santa. Yo animo a que venga todo el mundo, porque ahora mismo parece que estamos en Asturias o en Galicia, de lo verde y de lo bonito que está toda la Sierra Norte de Madrid y en concreto La Iruela.
Qué bonito, ¿eh? Está todo verde, ¿eh?, como nos cuenta Ignacio. 90% casi de ocupación, en fin, que Madrid, como te cuento, está de moda también en Semana Santa, y eso a la espera todavía de las reservas de última hora. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan pues 8 minutos, no, ya menos, 7 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Lo que toca ahora es acercarnos a ver a la DGT para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. José Antonio Pedrosa, ¿qué tal? Cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora las mayores complicaciones las van a encontrar ya de salida de la capital por la A3 en Rivas y también por la A4 en Pinto y Valdemoro. Al margen de ello, no registramos ya mayores complicaciones y en el resto de vías, afortunadamente, se circula con normalidad.
Gracias, José Antonio. Y se va acercando también la hora de comer, y una muy buena opción siempre, claro que sí, es el Rincón Asturiano. Y es muy buena opción si te quedas aquí estos días también en Madrid. Ya sabes que está en la calle Delicias 26, allí puedes disfrutar de todo porque todo está buenísimo. Su gran variedad de raciones, sus sabrosos desayunos, sus menús diarios, otro para comer o cenar a la carta, en fin. Y podrás degustar, cómo no, y disfrutar de su carne de buey de ganadería propia, hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar tampoco su tienda gourmet con los mejores productos de España. Entra en elrinconasturiano.com y vas a ver todo lo que te ofrecen.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todos los caminos conducen a Óptica Roma. Claro, en Madrid lo sabemos. Celebramos 60 años desde que empezamos en la Plaza de Manuel Becerra. Hoy tenemos 10 ópticas para estar más cerca de ti y seguir cuidando de tus ojos y de tus oídos. Somos Óptica Roma. 60 años escuchándote y mirando por ti.
Autohero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en Autohero.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la séptima temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real. Una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo Lucía Campillo del 23 al 25 de abril. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el Tablao del Teatro Real.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Hola, Carlos. No puedo creer lo felices que somos desde que vivimos en las Arcadias. No sentimos que nos hemos jubilado.
Estoy de acuerdo, Teresa. Vivir aquí es tan fácil.
Exacto. Estamos más activos que nunca, disfrutando de todas las actividades sin renunciar a nuestra independencia.
La vida aquí es una aventura. Ven y compruébalo en lasarcadias.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las adicciones no solo afectan al individuo que las experimenta, sino que también tiene un impacto significativo en la sociedad en su conjunto. Las adicciones se han convertido en un problema de salud pública a nivel mundial, con grandes consecuencias en términos de salud física, mental y social. Si te encuentras inmerso en una situación así o conoces a alguien, tienes en tu entorno a alguien cercano que no sabes cómo poder ayudarle, bueno, pues es importante que sepas que puedes acudir a profesionales como los de la Clínica Recal, un centro de tratamientos y adicciones en Madrid con más de 20 años de experiencia. Patricia López Ebert es responsable de familias y admisiones de esta clínica, de Clínica Recal. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué es exactamente la adicción y qué tratamiento ofrecéis en esta clínica?
Bueno, en la Clínica Recal entendemos que la adicción es una enfermedad biopsicosocial. Es multicausal y la realidad es que se caracteriza por el síntoma, que es lo que el adicto consume, ya sea una sustancia o un comportamiento. Pero debajo de este síntoma, a veces tan escandaloso, lo que se esconde es una base emocional y relacional, que es lo que verdaderamente hay que tratar. El adicto consume para no entrar en contacto con sus emociones y relaciones, porque muchas veces carece de las herramientas o simplemente la vida le resulta muy dolorosa y difícil. Es muy importante que desterremos la idea de que la adicción es una elección o un vicio.
Ya, desde luego, sí. Patricia. Sí. Cuéntame, ¿qué tipo de adicción ha aumentado en los últimos tiempos, según vuestra experiencia?
Bueno, en Recal, la experiencia que hemos observado en los últimos años, en cuanto a las sustancias, es un aumento claro de las benzodiazepinas, sobre todo en mujeres. Y además, esta adicción en ocasiones cuesta mucho identificarla porque normalmente y en un primer momento es el médico el que la receta. También, en cuanto a sustancias, hemos observado un aumento del THC, de los porros y la cocaína. Uh-huh. Y lo que también es bueno, curioso o diferente es que es muy raro encontrar, por ejemplo, un alcohólico o una alcohólica pura. Y por el otro lado, lo que sí hemos encontrado es combinación de varias sustancias a la vez. Y bueno, en cuanto a las adicciones comportamentales, pues todas las relacionadas con las pantallas, ya sean nuevas tecnologías, juego online, porno.
Ya. Sí. ¿Qué ventajas tiene, Patricia, acudir a un centro de adicciones?
Bueno, pues cuando acudimos a un centro de adicciones nos vamos a encontrar con que se nos va a ofrecer un tratamiento adaptado a la situación como paciente, ya sea de manera ambulatoria o de ingreso, porque la adicción es una enfermedad progresiva y muchas veces por esa progresión o el patrón de consumo se va a hacer necesario un ingreso. Para conseguir justamente una protección y contención que permita lograr la abstinencia necesaria para iniciar una recuperación. Pero otras muchas veces se podría hacer de manera ambulatoria. Uh-huh. Pero debe ser un equipo médico y psicológico quien haga esta evaluación.
Desde luego, desde luego. Sí. Pues Patricia, si te parece, vamos a dejar vuestra página web, clinicarecal.com, clinicarecal.com.
Punto org.
Pues Patricia López Ebert, responsable de familias y admisiones de Clínica Recal, gracias por estar con nosotros. Muchas hasta otro
gracias.
Día.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Muy adiós. Amable, adiós. Sigues en Mediodía Cope.
Las dos, la una en Canarias.
Con Jorge Bustos y